Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y es un gusto saludarles y también traerles una gran invitada, la ingeniera Marisol Olcova. Todavía hay ahí como que mucha pelea hasta para eso con las mujeres. ¿Cómo te gusta, creo, la ingeniera?
Mi título dice ingeniera. Sí, es
Ingeniera,
todavía
entonces.
una disyuntiva ahí en todo esto. La mayoría de la gente me sigue diciendo ingeniero, pero mi título ya dice ingeniera, porque fui titulada a partir de cuando ya se diferenció entre ingeniero e ingeniera.
Y eso tiene, digo, no tanto tiempo, ¿no? Que tendrá unos 10, 12 años que
12
sucedió
años,
eso.
¿sí?
O sea,
Sí.
todavía decía los títulos de las mujeres, ingeniero, el ingeniero, el nombre de mujer y ya, ¿no? Ya ha sido así como que muy, muy chistoso, bueno, raro.
Muy raro, pero pues sí me tocó ya el cambio en donde ya estaba la inclusión femenina y en donde mi título ya sale como ingeniera. Yo siempre me presento como ingeniera, aunque de todos modos me siguen diciendo ingeniero. No me afecta, no me afecta para nada. Pero sí, te quedó muy, muy marcado el que era ingeniero, fueras hombre o mujer.
Sí, bueno, el tema nos va a seguir todo el camino de la plática, pero bueno, bienvenida. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado
Gracias.
esta invitación. Por ahí alguien me comentó, oye, pero ¿por qué puro hombre? ¿Y las mujeres cuándo? Y la inclusión y el mes de la mujer. Y yo dije, bueno, pero es que qué falta de respeto hablarle cuando está de moda, ¿no? El mes pasado que fue el mes de la mujer. Dije, no, mejor espérame tantito después y ya cuando no esté de moda, entonces ya le hablo y va a ser por el gusto de tenerte aquí de invitada y no por la necesidad de tenerte porque está de moda. Yo
Ok,
por eso.
muchísimas gracias.
Y les platico un poquito, la ingeniera Marisol, tengo el gusto de conocerla desde hace mucho tiempo, trabaja en el Tecnológico de Tlalnepantla, dirige una empresa que le trabaja a la industria, le gusta el turismo de aventura y si entran a su perfil la van a ver aventándose de los paracaídas, andando en las motocicletas, o sea, le gusta todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero
Sí, la aventura.
también le gusta apoyar a los jóvenes. Ella fundó un club de robótica ahí en su institución. Cuando la institución les presta espacio, pues ella ocupa el espacio de la escuela. Cuando no, pues ella tiene un espacio donde se los lleva allá y los pone a trabajar. Entonces, me da mucho gusto que estés con nosotros por eso, ¿no? Porque eres alguien que ha apoyado, que ha trabajado, que ha vencido muchos paradigmas, y pues me gustaría que se lo compartiéramos a los jóvenes y a las jóvenes que nos acompañan en esta plática.
Ok, muchísimas gracias por la invitación, Miguel. Bueno, pues sí, cuando me lo dijiste, dije, claro, es importante este tipo de espacios, este tipo de foros, para que los chicos interesados o que todavía no saben y se deciden por qué carrera estudiar, pues vayan teniendo un panorama, ¿no? Eso es bien importante porque muchas veces estudias algo que no te gusta, pero cuando ya tienes como un abanico de posibilidades, puedes elegir mejor. Y muchísimas gracias por la invitación.
Pues de nuevo, gracias a ti. Vamos a iniciar con las preguntas y a partir de ahí pues vamos sacando más tema, ¿no?
Okay,
Iniciamos con lo más
claro.
básico. ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
Egresé del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, ahora TECNM. Estudié la carrera de Ingeniería Mecatrónica.
Perfecto. Platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
Mira, aquí viene un tema bien diferente. Yo ya estaba estudiando una carrera. Yo estudiaba finanzas en la Escuela Bancaria y Comercial. Algo muy diferente a lo que es la ingeniería. Cuando yo estaba estudiando esa carrera, en uno de los análisis que hicimos de las carreras del futuro, y eso te estoy diciendo hace muchos años, las carreras del futuro
Yo calculo
decían.
2008, 2009, más o menos.
Ay, no, antes, como
Antes,
en el
2007.
2006, como en el 2006,
Ajá.
como en
Sí.
el 2006, hicimos ese estudio de las carreras del futuro Y en ese estudio salió que las carreras del futuro iban a ser mecatrónica, robótica, telemática y todo lo que tuviera que ver con comunicaciones, sistemas computacionales. No se equivocaron las predicciones tecnológicas. Entonces, de verdad, yo hice ese estudio. Al hacer ese estudio, tuve que profundizar en lo que era cada una de esas carreras. Y a mí me llamó muchísimo la atención mecatrónica, aunque yo estaba estudiando finanzas. Entonces, uno de mis hermanos me dice, a momento de estudiar la universidad, y me comenta, es que no sé qué estudiar. Y yo le digo, estudia mecatrónica. Entonces, ya le explico, ¿no?, qué trataba la carrera. Y también mi esposo ahora, pero en ese entonces mi novio, estaba en la misma situación. Y me dice, ¿qué estudiaré? Y le digo, mecatrónica. Y entonces ya íbamos los tres, mi hermano, mi novio y yo, al Tecnológico de Tlalnepantla, porque yo tenía un compañero de la prepa que estaba estudiando ahí ingeniería mecánica y ya me había dicho que allí tenían mecatrónica. Entonces vamos al Tecnológico, nos dan informes y todo, pero según esto, pues nada más iban a ser ellos dos los que iban a estudiar la ingeniería. Yo ya estaba estudiando, entonces pues ya nos dan la guía del examen de admisión y todo esto, y ya les digo, ah, yo les ayudo a estudiar, y empezamos a estudiar para el examen de admisión. Vamos a pagar la ficha para que ellos ingresaran al examen de admisión, pero yo tenía la súper cosquillísima de que yo quería mecatrónica porque me había interesado muchísimo. Y les digo, ¿y si también hago el examen de admisión nada más para ver? Y me dicen, pues sí, hazlo. Y pago mi ficha, ¿no? Hago el examen y pues sí, nos quedamos los tres. Entonces, cuando nos
Sí.
quedamos los tres, yo me quedé así de, pero yo ya estoy estudiando una carrera y pero también me interesa mecatrónica. Entonces, sí tuve que tomar una decisión ahí, ¿no? De qué me llamaba más la atención. Y aunque las finanzas me gustaban mucho y era yo muy buena para esa área, y de hecho siempre pensé que me iba a enfocar en esa área, me empezó a gustar muchísimo más o a llamar mucho la atención la mecatrónica. Entonces me inscribí. Me inscribí y me cambié de en la carrera que iba yo a sistema presencial, finanzas, me cambié a sistema en línea. Tenía la versión en línea, la versión presencial.
Sí.
Me cambió en línea y me quedó en presencial en mecatrónica. Entonces, empezamos con la carrera y de verdad, hasta ahora, sigue siendo mi pasión. Sinceramente, no me arrepiento. Me súper convino cambiarme de carrera. Sin embargo, el complemento perfecto fue finanzas.
Fue finanzas, ¿no? Que es lo que siempre peleo, así sabemos mucho de circuititos y fierros y tornillos y teclas y todo lo que quieras, pero ya a la hora del dinero ya no sabemos ni cómo cobrar, que esa es la parte más triste de los que estudiamos ingeniería, ¿no?
Así es, a mí fue una de mis grandes ventajas porque yo manejaba muy bien la parte administrativa, la parte financiera, la parte teórica, por decirlo así, y entro al tecnológico y empiezo a aprender cosas súper importantes, muy interesantes. A mí me apasionó muchísimo. Entonces, pues esa es mi historia y estoy en la parte de los dos puntos, ¿no? O eres administrativo o eres ingeniero. Y los ingenieros se pelean con los administrativos y los administrativos con los ingenieros. Piensan que son de mundos diferentes. Sin embargo, las empresas funcionan con las dos partes y no puedes tener una u otra. Necesitas las dos.
Sí, deben
Entonces,
entenderse, deben entender. El ingeniero siempre debe entender que la mejor solución es la más barata, que la logística de su solución también tiene que ayudar a que funcione todo el sistema. O sea, sí, como que te tocó lo mejor de dos mundos, ¿no? Finanzas y mecatrónica. Yo creo que por eso, te ha ido mejor que a muchos que nada más traen la parte de mecatrónica, ¿no?
pues sí, realmente me facilitó muchísimo las cosas, es algo que utilizo día a día y las dos partes. Y cuando se los platico a mis alumnos que están muy enfocados a la parte técnica, como que dicen, dicen, ay, esto es administrativo, no sabes lo que te va a ayudar la parte administrativa cuando yo estoy trabajando.
No, y deja de eso. Lo que nadie sospecha en su vida como ingeniero es que una vez que llegas como ingeniero, pasa la parte de ingeniero de aplicación, la parte de ingeniero de campo. El paso normal hacia arriba es administrativo.
Administración, es lo que siempre les
Ajá.
digo.
Sí.
Pero no me lo creen hasta que están en
No.
el campo laboral.
Sí. Y ahora quieren ganar más y pues ya no ganas más de técnico, ya no ganas más de mantenimiento, ya te toca lo administrativo, ¿no? Mira, voy a empezar de una vez con los saludos porque luego nos atrasamos y se nos juntan.
Okay.
Oscar Sony nos dice, así es, pero no tenemos educación financiera a los ingenieros, nos manda saludos también. Juan Manuel
Saludos,
González,
Oscar.
dice, pues en definitiva salimos ganando con tu cambio. Juan Manuel González, ahí anda también.
Ah, ok, sí los ubico muy bien. Fueron mis alumnos.
Qué bueno que te vieron y aquí están también en la plática. La siguiente pregunta es, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas?
Bueno, yo ya trabajaba. Cuando yo entré a estudiar las carreras, yo trabajaba. Yo trabajo desde los 15 años. Entonces, cuando yo estaba estudiando ya trabajaba y trabajaba en la empresa que de hecho sigo siendo parte de esa empresa. Es una empresa de traslado de valores. Entonces, pero sí me tuve que capacitar adicionalmente con lo que me daba la escuela. La escuela siempre te va a dar las bases, pero poder ir más allá ya depende de ti y de empezar a tomar capacitaciones adicionales. Siempre se los he comentado a mis alumnos, la capacitación para mí es una inversión, no es un gasto. Y lo hice desde que era alumna. Había temas muy importantes, materias muy importantes, que decías, ok, sí, está muy interesante, pero ¿qué hay más allá? Pues ya cuando empezamos a investigar, pues nos dimos cuenta de varios cursos que podíamos tomar y tomamos. Y digo, tomamos, porque te comento, entré con mi hermano, con mi en ese entonces novio, que ahora es mi esposo, y tomábamos los cursos. Entonces,
Bueno,
sí, nos capacitamos.
ya llevabas equipo, ¿no? Regularmente uno llega a la carrera y
Esa es
anda ahí
otra
como que
ventaja.
buscando con quién hacer migas y pues tú ya llevabas el equipo armado, pues ya llevabas mucha ventaja.
Así es. Esa fue
No,
otra
pues.
ventaja.
Qué bueno. ¿Qué tan importante es el promedio escolar?
Ahí te va. Siempre fui una niña de 10, desde el kinder, ¿no? Entonces, en la primaria tuve excelencia académica, en la secundaria también, en la preparatoria también, en la universidad en la que estudiaba finanzas estaba becada por excelencia, y en el Tecnológico de Tlalnepantla fui igual, egresada con excelencia, y de hecho también me dieron premio por la Asociación de Estudiantes de Escuelas de Ingeniería, la ANFEI, como estudiante de excelencia. Entonces, sí, yo como estudiante fui de puro 10. Sin embargo, ahora como maestra, no veo que sea tan importante la excelencia, el 10, porque tengo alumnos que no tuvieron el 10, bueno, en el tecnológico calificamos con 100. Pero son excelentes ingenieros, son excelentes profesionistas y que no los determinó un promedio. Entonces, igual yo a mis alumnos les digo, porque normalmente todos preguntan, ¿y cómo va a calificar? No se preocupen de cómo voy a calificar, preocúpense por aprender. Y si ustedes aprenden, la calificación va a llegar solita y va a ser buena. Entonces, sí, como estudiante siempre pensé que el promedio era muy importante. Luchaba mucho por tener un buen promedio. Me ayudó mucho, sí, porque estoy acostumbrada a hacer las cosas muy bien. Eso es algo que también es algo muy bueno de cuando te esfuerzas por un buen promedio. Aprendes a hacer las cosas bien, a ser bien hecho. Y hacer bien hecho en tu escuela significa que vas a ser bien hecho en el trabajo. Y en muchos aspectos, ¿no? Te acostumbras a hacer las cosas bien. Viceversa, si te acostumbras a pasar con el 6, el 7, bueno, te acostumbrarás a hacer las cosas medio bien. Sin embargo, hay un punto medio, ¿no? En el que eres una persona con buenas calificaciones, a lo mejor no el 10, el 8 está bien, el 9 está bien, pero lo más importante es que aprendas y que lo sepas aplicar. Entonces, he tenido alumnos que no eran de excelencia en sus calificaciones, pero que son excelentes ingenieros. Entonces, al final, el promedio es como
Es relativo, ¿no? Al final del día
relativo.
es relativo porque hay veces en las que no lo entiendes o porque no tienes la motivación suficiente. Yo fui de esos que si el profe no era bueno, no entraba en la materia. O sea, yo de
Yo
plano,
fui de
¿no?
las que si el profe no era bueno, le exigía que fuera bueno.
Ajá, sí, pero hay quienes, digamos, no tuvimos esa exigencia ni para nosotros ni para con el profe. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos educaron diferente, por la razón que quieras. Pero eso no significa que como profesionista, pues no le eche ganas, ¿no? Simplemente como que uno escoge sus batallas y dice, bueno, pues ese, si tengo 6 con él no me preocupa y si, y con el que me gusta saco 10 porque me gusta la materia, ¿no? Entonces, como que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Como todo en la vida hay que encontrar el equilibrio entre, pues sí, hay que tener, echarle ganas con el promedio porque eso te da acceso a becas, te da acceso a cosas que te pueden ayudar en otro momento de tu vida. Pero tampoco decir, ay, me voy a morir porque no saqué 10
No,
y ya,
y
¿no?
tampoco significa que el que sacó 10 le va a ir bien y el que sacó 6 le va a ir mal. Tampoco.
Sí.
Tampoco significa eso. Porque muchas, bueno, también existe el poder cambiar. Entonces hay veces que fuiste un mal estudiante, pero eres muy buen profesionista. Entonces logras cambiar. Y eso también es importante. No te determina un promedio.
No, sí ayuda, tiene, y si lo tienes un buen promedio, pues tiene que estar respaldado por el conocimiento. Pero si no tienes buen promedio, porque en ese momento te pasó algo, no sé, pasa siempre que fallece un familiar, que en ese momento no hubo dinero, que no pasa
Sí,
nada. Si eres bueno, aunque no lleves el promedio, puedes conseguir un buen trabajo y puedes seguir sobresaliendo en la vida, ¿no? Eso es como que lo importante.
lo más importante, así es.
Mira, te manda a saludar Serge Jesús Ramírez. Sale una RA después, no alcanzo a ver, pero bueno, te
Sí,
mando a saludar.
saludos, saludos.
Aparece también Oscar Sony, también te mando a saludar, creo que ya lo había mencionado.
Sí.
Y ya, por el momento. La
Okay.
siguiente pregunta, ¿cuál fue tu materia favorita?
Uy, tenía muchas favoritas. Y como bien mencionas, tiene mucho del maestro. Tengo recuerdos de excelentes maestros que hicieron que me encantaran sus materias, no solo una materia, sino varias materias, ¿no? El ingeniero Mohedano nos daba dinámica, estática, que son materias que normalmente son el coco de muchos alumnos. Me encantaban las matemáticas que también nos daba él, nos daba diferenciales, integrales, me encantaban porque hacía muy padres sus clases, ¿no? Y más adelante tuve otro profesor que era el doctor Luis Mauro Ortega y él me dio todas las electrónicas y pues me fascinaron. Todas las electrónicas, ¿no? Desde la digital, la analógica, la de potencia. Esas fueron como las materias más importantes o a las que les echaba muchísimas ganas y que así como que deseaba entrar al laboratorio de electrónica, pero era mucho por el profesor que nos los daba.
Sí, es indudable. Y hay veces en el que el profesor cuando no tiene ese, no se puede culpar al profesor porque, y lo he dicho muchas veces, porque uno también tiene que entender que pues se pelea con infinidad de alumnos que a veces no ponen atención, que están todos llenos de hormonas y están pensando en otro tipo de cosas. Entonces, a lo mejor ya cuando llega a tu clase, ya está hasta el gorro y lo que quieres es mandarte a la goma, con toda tu calificación, ¿no? Pero hay gente que a pesar de eso, pues te transmiten su conocimiento de una forma tal que aunque en algún momento tú digas, pues esto se oía feo, pero qué padre está, pues te inspira, ¿no? Y esos son los buenos, los importantes. Mira, te
Sí,
van a
eso sí es
saludar.
importante, inspirar. motivar,
Inspirar.
porque hay veces
Sí.
la materia es fea o difícil, pero los maestros te motivan y te gusta, termina gustando algo que dices, bueno, yo nunca creí que me fuera a gustar, pero sí depende mucho de la inspiración y la motivación que tienes.
Del profe. Y, bueno, yo lo tomaría también como una recomendación, ¿no? Si la materia como te la están impartiendo no te gusta, no le encuentras chiste, busca otro profesor. A lo mejor no te puedes cambiar en la escuela, pero ahorita ya hay tantas vías, tanto YouTube, tanto hasta TikTok y tantas cosas a las que te puedes acercar, que te pueden ayudar y sacar del problema, ¿no? Y de repente decir, ah, bueno, el profe no nos pudo explicar, pero ya lo encontré por acá y encontré a alguien que
Así
me
es.
pueda apoyar, pues lo busco ya sé que de todas formas el pasar la materia es para mí, es mi calificación, yo lo tengo que hacer para mi carrera. Entonces, pues si el profe no lo quiere hacer, está bien, lo hará por sus razones, y así como tengo profes malos, también voy a tener jefes malos, y también voy a tener proveedores malos, y también voy a tener todo malo, y pues tengo que entender que lo tengo que sacar la bronca como pueda, ¿no? Eso ya depende de mí.
Así es, y eso es bien importante, porque muchas veces el pretexto, por ejemplo, con mis alumnos es que eso no nos lo enseñaron. Y yo, ok, no se los enseñaron, pero lo van a ocupar. Entonces, ahora hay tantísima información, vivimos en un mundo globalizado y el Internet abrió tantísimas puertas que hay toda la información, solo hay que buscarla, accesar a ella, y nada más necesitas tener ganas. Es lo que necesitas para entrar y buscar la información que a lo mejor en su momento por X o Y no aprendiste.
Sí, así es. Mira, nos manda un comentario Oscar Chávez acerca del promedio, que es importante para las becas y todo eso que lo mencionamos. Carlos Nieto está también por aquí.
Saludos,
Te
Carlitos
manda a
Nieto.
saludar. MH Misa, no, digo, son los nombres que se ponen en Facebook. Entonces, pues,
Misael, es
bueno,
Misael.
supongo que es él. Vocación se llama y sí se puede culpar por no tener vocación. Son temas muy largos que no, no tiene, no, no creo que los abarquemos aquí, ¿no? Pero lo importante es transmitirles a los que no lo sabían, pues ya se los dijimos, la responsabilidad de su aprendizaje es de ustedes, no del profesor, no de
Sí.
la escuela.
Y ahora cambiaron los tiempos. Anteriormente y hace muchos años, sí, el maestro era el que sabía todo. Actualmente nosotros somos profesores y solo somos guías para que puedan
Ajá.
desarrollar sus habilidades. No les damos todo, solo los ayudamos, solo los guiamos, pero pues ya depende de cada alumno hasta dónde quieran llegar.
Sí, ese es. Mira, también Robert Suriel Razo, ahí también te manda a saludar. Ángel Ramírez, Aide Cova,
Saludos, Uriel, a mi hermana Aide.
Sama Colunga, Paulina Reyes, Mariana Cepeda. Mira, tienes aquí
Puros
tu
alumnos,
fan. Sí,
alumnos y
puro
alumnas.
fan. No, qué bueno, felicidades. Eso significa que has hecho bien tu chamba. Eso dice
Pues
que has hecho bien este chamo.
no sé si bien o mal, pero siempre lo hago con muchísimas ganas, he hecho muchísimo empeño a dar clases. Yo doy clases por gusto, eso es algo que me gusta, que me apasiona dar clases y que sí me pagan, obviamente, recibo un sueldo, pero si no me pagaran lo seguiría haciendo. Entonces, me encanta dar clases.
Qué bueno y felicidades. Mira. La siguiente pregunta, ¿cuál fue la materia que menos te gustaba?
Estática.
Está.
Pero ahora la uso un montón.
Bueno, pero así es esto, lo que menos quieres es lo que más tienes. ¿Me escuchas? Sí.
Sí, claro.
Sí, ah, bueno, lo
Sí.
que menos quieres es lo que más tienes, ¿no? Mira, Eric Barrera también te manda a saludar.
Saludos,
Aquí
Eric.
nos anda acompañando. Y aquí viene.
Mi Cobatín.
Sí,
Así
sí,
todos
sí.
mis equipos los nombran Cobatín.
Cobatín. Muy bien. ¿Qué tan importantes son las matemáticas?
Súper. Para la ingeniería, muy importantes. En las finanzas también utilizaba muchas matemáticas. Y aquí lo importante es saber aplicarlas. Muchas veces a los alumnos se les hacen muy complejas las matemáticas, pero porque no le encuentran el sentido de realizar esa operación. Pero cuando sabes que esa operación resuelve algo, entonces ya les encuentras sentido y entonces se te facilitan. Yo digo que las matemáticas están, pues, mal enfocadas, pero desde la primaria. Desde la primaria se les viene complicando muchísimo porque no tienes igual un maestro que a lo mejor te las facilite, pero cuando les tomas cariño incluso son fáciles, no son difíciles. Eso es importante porque las matemáticas pues, las vas a usar a lo largo de toda tu carrera y a lo largo de toda tu vida. Y la vida laboral, pues ni se diga. Entonces son muy, muy importantes las matemáticas. Pero les
Pues
tienes que encontrar la fórmula.
es que es algo bien chistoso, ¿no? Porque te castigan con matemáticas. O
Sí,
sea,
pero
estás en la
porque...
primaria y pues ponte a hacer divisiones, te portaste mal, ponte a hacer divisiones, ponte a hacer multiplicaciones. Dime las tablas de multiplicar porque aventaste algo. Entonces, pues desde chiquitos ya nos están clavando aquí en la
un
cabeza
castigo.
de que las matemáticas son algo malo, que te van a hacer daño y que no te debes acercar porque te vas a aburrir, te va a doler y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues parte de la ingeniería, yo creo que de la vida, ¿no? De la vida, porque hasta las ofertas hay que saber leerlas, esa de 2x1, 3x2 y todo eso, hacer las paces y decir, bueno, ustedes van a ser parte de mi vida y si las aplico y las uso como herramienta, me van a ayudar y si las dejo a un lado, pues me voy a quedar más pobre de lo que estoy ahorita. Entonces, pues hay que hacer las paces,
Sí,
¿no?
eso es importante, pero desde chiquito, desde hacer las paces con las matemáticas desde chiquito, desde la primaria o desde el kinder, si es necesario, porque cuando tú les tomas cariño a las matemáticas, se van facilitando. En mi caso, yo recuerdo que antes de entrar al kinder, quien me enseñaba matemáticas era mi mamá. Entonces, para mí las matemáticas era algo divertido. Y siempre fue como mi materia muy fuerte las matemáticas, pero porque a mí me hicieron que me gustara muchísimo. Entonces, eso es bien importante. Y como bien dices, pues muchos padres y maestros lo ponen como castigo.
Sí, ya desde ahí nos las odiamos y ya no las queremos. Pero bueno, nuestra siguiente pregunta, y esa no la tenía anteriormente, pero la puse porque no sé si te ha tocado que te escriban y mucha gente te escribe con faltas de ortografía, que te escriben con
Ya
fallos
ni saben ni
gramaticales
escribir.
y ajá, y dices, oye, ¿no que estudiaste la ingeniería? ¿No que tienes una licenciatura? ¿No que qué tan importante es la ortografía y la gramática y en la vida laboral? Deja para la persona de a pie, para la vida laboral, ¿qué tan importante es?
Pues es muy importante porque saber comunicar de manera oral y escrita actualmente es súper vital. Ahorita que estamos trabajando en línea, muchas cosas son a través del correo electrónico, del WhatsApp. El que te llegue un correo electrónico, un WhatsApp, que ni siquiera entiendas lo que te querían decir, ya dices, ey, ¿con quién estoy hablando? Entonces, sí es bien importante la ortografía, la redacción y saberte comunicar. Porque muchas veces sí sabes de ortografía, sabes de redacción, pero no comunicas lo que quieres comunicar o no se te entiende lo que querías. Y entonces también es muy importante la habilidad de comunicar, tanto oral como escrita. Yo creo que eso es más importante aún.
Deja el WhatsApp a la hora de que a un ingeniero le dicen, a ver, ingeniero, ve ese aparato que usted diseñó, hágase el manualito, por favor, que el usuario de a pie, el que no sabe nada de ingeniería, el que no sabe qué es un LED, el que no sabe qué es un cable, el que no sabe ni qué es un botón, necesita entender lo que usted hizo. Es
Así es.
decir.
Bueno, ahorita en la parte de la carrera nosotros les pedimos informes de sus proyectos, ¿no? Desde ahí empieza el saber desarrollar un proyecto, informar qué se hizo en el proyecto, dar a comunicar lo que desarrollas en el proyecto. Muchas veces los chicos, sobre todo ingeniería, lo ven aburrido desarrollar el informe del proyecto. Y cuando yo les pregunto, porque trabajan en equipo, okay, ¿quién está desarrollando? ¿Cómo van con su desarrollo del documento? ¡Ay, se le tocó a fulanito o a fulanita! Entonces, yo les digo, bueno, pero es algo que deberían de desarrollar todos. Porque al final, el único que desarrolló el informe es el único que a ver cómo quedó todo y el que se tuvo que a lo mejor que echar la ortografía, la redacción, ¿no? Entonces es bien importante cubrir todas las habilidades que se van a ocupar en la ingeniería, y estas habilidades van desde sí saber la parte técnica, pero también saber la parte administrativa, saber la parte de la documentación. Es un todo. Cuando vas al trabajo, obviamente tienes un equipo, pero no sabes qué área te va a tocar o qué te toque. ¿Sabes qué te toque el informe? Ah, es que yo nunca hice el informe. Pues ahora lo vas a hacer. Entonces, hay que cubrir diferentes habilidades, y todo lo que les pedimos en la escuela es precisamente para eso, para darles cierto competencia. Trabajar en equipo, por ejemplo, que muchas veces no saben trabajar en equipo, pues es una habilidad importantísima. Y muchos me dicen, es que yo lo voy a hacer solo. ¿Por qué solo? Es que no me gusta trabajar con nadie. ¿Será que encontrarás un trabajo donde no trabajes con nadie?
No, pon tú que lo contraten, ¿cuánto va a durar en algún trabajo, no? Porque al final del día, todo en la vida es socializar, y hay muchos que nos metimos a la ingeniería porque pensamos que íbamos a estar en nuestro laboratorio ahí metidos sin hablar con nadie, sin tratar con nadie, y mágicamente iba a llegar el cheque a nuestro, pues a nuestra cuenta, ¿no? Y pues es la mentira más grande que existe sobre esto.
Los tiempos cambiaron, digo, anteriormente sí era como muy valuado un ingeniero, y que si trabajaba solo no había bronca, le daban un rincón y ahí. Pero los cambiaron, se hizo la globalización, las vidas se hicieron públicas, se empezó a hacer una red o a trabajar en redes sociales, y ahora la vida es tan social que es tan valorado la persona social.
Así es, mucho, mucho. Y pues no nos queda más que adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a esta nueva realidad para la ingeniería. Toma en cuenta que muchos de los trabajos para ingeniería mecatrónica y para todas las ingenierías no son de diseño. Yo calculo que el 2% de todos los empleos que hay en las bolsas de trabajo son para ingenieros de diseño. El resto son para ventas, son para algún tipo de supervisión, mantenimiento. Y si te das cuenta, todo eso tiene que ver con las personas. O sea, ingenieros de laboratorio que están ahí programando y haciendo circuititos son muy, muy poquitos.
Así es, entonces sí, ahorita es súper importante tener esas habilidades, que pues las conocemos como habilidades blandas, ¿no? Entonces es bien importante el trabajo en equipo, la comunicación, el desarrollo con otras personas, las conexiones, y bueno, incluso hasta para tu vida laboral, el sociabilizar, aunque sea en la escuela, porque muchos no saben ni quiénes eran los que iban con ellos en la escuela. Entonces, Y resulta que al ratito te valió mucho conocer a tus compañeros que ahora están posicionados en ciertas empresas que a ti te sirven, que te ayudan, que te conectan. Entonces, sí servía de algo sociabilizar.
Sí, 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 sí sirve. Obviamente, lo entendemos a veces tarde, pero por eso hacemos este tipo de entrevistas, este tipo de pláticas en las que pues se los decimos y se los repetimos varias veces de que hay que socializar, hay que juntarse, hay que ir a los torneos de robótica para que te juntes con los demás compañeritos de las otras escuelas, ¿sí? Socialices, les pidas información, a lo mejor no te la niegan en ese momento, pero a lo mejor en la noche te los encuentras ahí en el restaurante, en los tacos, y ya se ponen a platicar ya sin tanto estrés. Y a la larga haces una amistad en donde yo he visto que se forman equipos de trabajo, forman empresas, y hacen pues cosas interesantes, ¿no? Irse a los eventos, irse a los congresos, irse a todas las actividades que tienen que ver con la carrera.
Y lo que ahora que extrañamos, ahora que tenemos este encierro, esta pandemia y que todo es en línea, la verdad pues sí extrañamos mi club de robótica, a los cuales les mando muchos saludos, a Kipla. Pues realmente sí extrañamos los eventos presenciales, poder salir a otros estados, a otros países, conocer otras culturas, otros chavos de otros tecnológicos, lo que están haciendo de otras universidades, pues era padrísimo. Razón por la cual fundamos tu club de robótica, porque era, a mi forma de ver, algo que les nutre a los alumnos. El club de robótica fue sobre todo porque ya no es que te obliguen a estudiar eso, no depende de una calificación, sino es porque quieres. Y todos los que ingresan son porque tienen el gusto de trabajar, el gusto de desarrollar, el gusto de participar. aceptar y no los tengo que obligar. Porque sí, ya está esa actitud positiva. Entonces, pues, trabajábamos muy bien, estábamos en pleno desarrollo, porque también no tiene mucho que fundamos el club. Y bueno, pues llega esta pandemia y se acaban todos.
Sí, y nos cierran las puertas, nos cierran las fronteras y no sé cómo regrese los torneos de robótica. Yo creo que a partir de que inicie no va a regresar igual, no va a ser de que ay, vamos a tener 100 eventos por año, va a ser así como que a ver, espérense, hay que volver a esperar, sí, a que se arme el presupuesto de las escuelas, a que se vuelva a adaptar todo, a que los papás vuelvan a tener confianza en que los chavos salgan. De hecho, cuando fue el temblor, el de 2017, yo estaba organizando un Mecamex, el de la FES Aragón, y a muchos chavos no los dejaron ir porque había temblado. Es que y sacaban los videos ahí de la Ciudad de México toda caída, toda destruida, y muchos papás, yo creo que fácil unos 200 alumnos no llegaron porque los papás tenían miedo de que, sí, de que estaba mal la ciudad. Entonces, imagínate, imagínate para todas las gentes que nos enfermamos y para quienes perdimos amigos, quienes perdieron familiares, va a ser muy difícil decirles, sí, mijito, vete y ahí haz lo que quieras y vete a pasear con tus amigos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a tardar un ratito, yo calculo 2 años, para llegar más o menos a lo que estaba antes.
Sí, yo creo que va a ser muy difícil, va a ser difícil desde el regreso a clases, el cual será pronto. Yo creo que va a ser todavía muy difícil, tanto para los alumnos como los papás, como los maestros, porque también es otra situación. Va a ser muy difícil el regreso a clases. Y ahora el regreso a eventos en donde era muchísima gente, no, muy complicado. Pero poco a poco yo espero que se puedan ir dando. Ahorita se están desarrollando de manera virtual y pues ahí vamos, ¿no? Un poco a poco.
Sí, ahora es que a como nos toque, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle porque si nos metemos a la pandemia no acabamos.
No.
¿Qué tan importantes son los idiomas?
Muy, muy importantes. Actualmente las ofertas laborales no se están duplicando, más o menos, el sueldo, con un ingeniero que tiene inglés en contra de un ingeniero que no sabe inglés. Así, doble de sueldo solo por saber el inglés. Es más, aunque todavía estés hasta sin titulado y un titulado, pero un titulado sin inglés y un no titulado con inglés, gana muchísimo más. Entonces, son muy, muy importantes el idioma. Los idiomas, pero más el inglés.
El inglés. Y aparte del inglés, ¿cuál otro piensas que le sirva a los mecatrónicos? En tu experiencia, obviamente.
Pues el mandarín también es muchísimo utilizado, sobre todo por el desarrollo tan impactante que ha tenido China. Entonces, sí, el mandarín es considero otro idioma importante. También tengo muchos alumnos que se han ido de intercambio a Alemania, ¿no? Pero bueno, para irte a Alemania necesitas el inglés, pero más adelante también el alemán, y de hecho trabajan en empresas alemanas aquí en México.
Sí, pues es que son importantes, ¿no? Y depende mucho del área. La automotriz, pues sí, puede ser alemán, puede ser japonés, puede ser francés, dependiendo de a qué te quieras meter. El equipo médico puede ser inclusive suizo, bueno, sueco.
Así es,
pues,
sí, también depende del área, pero como que el idioma universal, y dijéramos...
El inglés.
Ingeniería o negocios es el inglés. Actualmente es como que aunque vayas a Japón, necesitas saber inglés. Si vas a Francia, igual, piden inglés. Si vas a Alemania, te piden inglés. Entonces, sí es como muy importante el inglés.
Sí, pues es la base de todo. Y básicamente, si terminas la carrera y no traes el inglés, andas como que manquito, ¿no? Andas cojito de una pata para la carrera.
Pues esa es otra cosa. En las escuelas, bueno, en las universidades, para la titulación, se pide como requisito que hayan cursado inglés y tengan liberado el inglés. Sí, lo cursan y lo liberan. De eso a que sea un buen nivel de inglés o que sea inglés técnico es muy diferente, ¿no?
Sí, así es. Más, no sé, Más bien es falta de preocupación por la persona, ¿no? Si tienes que aprender inglés, para los que en algún momento lo aprendimos o queremos aprender otro idioma, pues es básico que, a ver, estás aprendiendo un idioma, pues todas tus series ponlas en ese idioma. Ahorita la facilidad de Netflix y las plataformas es que ahí le puedes poner italiano, francés, alemán, el que te pegue la gana. Si vas a escuchar música, pues que sea en el idioma que estás aprendiendo. Si vas a leer, tienes que leer en el idioma que estás aprendiendo. Y así como que te va reforzando y lo tienes que hacer por todo el tiempo que te dure el aprendizaje y además estarlo reforzando todo el tiempo, porque a pesar de que lo hayas aprendido, se te olvida, o sea, se te
Sí,
va y
claro.
se
Si
te
no lo
duerme la
practicas,
lengua.
sí, sobre todo la pronunciación, que es tan difícil, ¿no? Muchas veces, y lo mismo me pasa, lo entiendo más escrito que poderlo hablar. Entonces, sin embargo, todo es cuestión de práctica, al igual que cualquier habilidad que necesites desarrollar.
Así es. Entonces, nuestra siguiente pregunta, ¿qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
La
La
actitud
actitud.
es bien importante. Muchas veces no puede ser que no tengas ni siquiera la experiencia, los conocimientos tan reforzados, pero tienes la actitud de aprender. Eso es bien importante porque muchas veces tienes a personas que sí traen muchos conocimientos o creen que lo saben todo y no traen actitud. Y eso es muchas veces lo que va a dificultar su desarrollo en la empresa o el logro de objetivos, ¿no? Entonces, más que traer conocimiento, siento que es traer la actitud y las ganas de aprender. Tengo experiencia de algunos que dicen, no lo sé, pero me voy a enfocar en eso y voy a ser el mejor. Ya, pues sí. Y sí, lo logran. Entonces, considero que las ganas de crecer, de aprender, de ser, son más importantes que el conocimiento.
Sí, más porque es más fácil, yo lo es que he escuchado, o sea, gente ya de experiencia me dice, mira, lo que pasa es que para mí es más fácil capacitarlos de manera técnica, si ya traen las bases, y obviamente si son capacitables, que esa es como que la palabra importante, si son capacitables es más fácil capacitarlos en la parte técnica a que vengan capacitados y no tengan esa disposición de trabajar. Entonces, para nosotros es más fácil que vengan con la actitud de trabajar y que sean capacitables a que seas un todo lo sé y pues no podamos trabajar contigo.
Y eso es desde las clases, ¿eh? Tengo alumnos muy inteligentes con cero actitud. Y tengo alumnos no tan inteligentes, con toda la actitud, y logran más cosas desde la escuela. Si a eso lo pasas al plano laboral, igual, llega el que lo sabe todo, y pues si lo sabe todo, tú ya no le puedes dar nada.
Sí.
Y llega el que no lo sabe todo, pero quiere aprender. Y esas personas son las que, para mi forma de ver las cosas, valen más.
Sí, es importantísimo. Digo, ya se los dijimos, muchachos, pónganse las pilas, no se pongan altaneros, porque así, a los altaneros nadie los quiere en la vida real, más que en Doctor House y en ese tipo de
Sí, en
serie.
las series.
Sí, pero en la vida real. Así no funciona.
No.
Básicamente así no funciona. Todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo de nuestra carrera. ¿Cuál es el tuyo, sea real o ficticio?
Pues cuando era niña quería ser astronauta. No soy astronauta, pero soy ingeniera y es algo que me fascina muchísimo, que no lo soñé. Me pregunto, no soñé. Cuando era niña no soñaba ser ingeniera, soñaba ser astronauta y andar en el espacio, porque me gusta volar. Entonces, la ingeniería para mí fue algo que llegó, pero que ahora me apasiona. Entonces, a mí sí es mi top. Trabajo actualmente en diferentes plataformas. Una de ellas es el desarrollo de mi empresa, que es Ico. Trabajo con un grupo de ingenieros muy buenos, y estamos trabajando ya en el área industrial para algunas empresas grandes de renombre. Vamos iniciando, tenemos 2, 3 años de creación, pero también ese era uno de mis grandes deseos, tener mi propia empresa, empezar a desarrollar proyectos industriales, y eso es lo que ya estamos haciendo. Entonces, para mí ese es un top al que ya llegué.
Felicidad, yo creo que es difícil y yo creo que es una pregunta que obviamente no le he hecho a todos los ingenieros que han pasado por aquí. ¿Qué ha sido más lo difícil, lo más difícil para ti como mujer, en la ingeniería?
Es difícil porque aunque ya hay mucho desarrollo en la inclusión femenina en muchas plataformas, todavía hay mucho trabajo por hacer en nuestro país, un país que sí tiene varios paradigmas y estigmas contra la mujer. Entonces, como mujer piensan que no puedes o que no sabes o que la parte técnica no se te da. Así. Lo viví desde la escuela, pues era, sí tenía más compañeras, pero me decían, porque yo empecé a avanzar a un grupo en el que luego nada más estábamos puros hombres, y me decían los profesores, señorita, ¿usted no se equivocó de clase? Le dije, no, sí venía esta. Ah, yo pensé que iba a corte y confección. Y yo así de, oh, ups. ¿Qué? Entonces, sí me afectaba en el momento. Yo decía, ok, hay que demostrar que no vengo a corte y confección. Entonces, bueno, lo pude demostrar. Y lo mismo me pasa actualmente en la industria. Hace 2 semanas tuvimos una reunión con una empresa para presentar un proyecto que nos estaban pidiendo. Y pues sí, como que normalmente esperan que el líder del proyecto o el director general de la empresa sea un ingeniero, no una ingeniera.
Sí.
Entonces, es seguir rompiendo ese estigma y demostrar que las mujeres también podemos, que sabemos y que también podemos hacer lo que nosotras queramos. Cualquier sueño no tiene ser hombre o tiene o está marcado ser mujer. Tenemos las mismas capacidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones también. Entonces, sí es seguir avanzando. Tengo también muchísimas alumnas que han pasado por mis aulas y que siempre les digo, como mujer vas a tener que demostrar todos los días que sí puedes y que sí sabes, ¿no? Entonces, como que sí tenemos que ponerle un poquito más allá que a lo mejor un hombre, si queremos ser o desarrollarnos en ingeniería, ¿no? O muchas veces por ser mujer te quieren mandar a la parte administrativa de las empresas de ingeniería.
Es lo más común, ¿no? O sea, si me preguntas, lo que más he visto es que se van a la parte administrativa, a ventas. Bueno, se van o las mandan. Eso, bueno, ya es
Es lo que les ofrecen.
lo que se ofrece.
Porque trabajar con hombres es difícil.
Y deja de eso, así como que pensándolo, alguna vez algún patrocinador de X empresa, me dice, no, sí contratamos mujeres, que estén. Tú sabrás las palabras, que estén más o menos, y pues ya son las que mandamos a ventas, y aquí las traemos a que le estén enseñando los aparatos a las muchachas, y así. Yo en ese momento pensé, pues, o sea, que las contratan de decanes, nada más que con conocimiento técnico. Pero bueno, ya son cosas muy difíciles que traemos desde hace mucho tiempo, que obviamente se ha ido venciendo poco a poco, y lo ves desde, no sé, ahora que cancelaron a Pepe Le Pew. Yo dije, ¿qué van a hacer el día que vean las películas de Pedro Infante, ¿no? ¿Qué van a hacer las películas que vean de Cantinflas y o sea, todas esas películas que traen tantos mensajes, pues machistas que eran válidos, o sea, en ese entonces y que ahora pues ya no son tan válidos, ya se ven de una manera completamente diferente?
Sí, pero se está cambiando el rumbo de esto. Yo sí es algo que incluso he externado en redes sociales. Soy feminista, pero no estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo las llamadas feministas. Eso no es feminismo. Feminismo es desarrollarte, crecer, trabajar, hacer las cosas bien. que mostrarlo, no ir a pintar calles ni a decir que cancelen caricaturas. O sea, si eso te afecta, imagínate poder trabajar con puros hombres, pues ser la jefa de hombres.
Sí.
Sería imposible.
Es muy difícil. Y es, no sé, los mensajes son muy confusos porque no sé en tu caso. En mi caso, quien mandaba del lado de mi papá era la abuela, y quien manda del lado de mi mamá es la abuela. Entonces, entonces aquí no hay patriarcado, aquí hay matriarcado, y todos nos alineamos o nos alineamos. Entonces, si hay mensajes, sí, me queda claro que hay hombres muy, pues muy difíciles, muy complicados, como en todo, hay relaciones tóxicas de ambos lados, pero bueno, ya no estamos saliendo un poquito de tema,
sí,
más porque
pero
es parte de, ¿no?
Es importante defender la postura de las mujeres, pero demostrar, ahora, muchos exigen los derechos, pero tenemos derechos y obligaciones, no
sí.
Ven que son las dos partes. Entonces, yo sí te puedo decir que sí tuve que luchar en algún momento contra las los comentarios machistas, pero no hice protestas ni nada de eso, solo demostré que podía hacer.
Sí, pues demostrando es como te das cuenta de que las cosas van a funcionar, ¿no? Demostrando que sí, tú puedes porque eres hombre, pero yo también puedo porque somos seres humanos todos, y hombres y mujeres podemos.
Tenemos las mismas capacidades, ¿no? Ajá. Entonces, el querer es poder. Digo, tan loable es estar en casa y ser ama de casa como el ser de una mujer que trabaja. Son diferentes
sí.
trabajos. Al final, en casa es trabajo. Solo algunos
sí,
deciden
sí.
trabajar fuera de casa, pero.
Sí. No, y como hombre, pues me queda claro que los hombres también pues nos tenemos que acoplar y acomodar y cambiar pañales y hacer lo que tengamos que apoyar, ¿no? Eso se,
y no te
se
quitas
tiene que
nada
hacer.
El ser, o no dejas de ser hombre, por así
decirlo. Ajá, y no, no pasa nada. Obviamente hay que darnos espacio, hay que trabajar juntos porque sea igualdad o equidad como mejor se vea. Pero en este caso sí es importante el mensaje que le queramos dar a las jóvenes que van a iniciar la ingeniería, que sí se van a seguir enfrentando con muchos problemas, básicamente
sí.
porque así nos educaron, y a la mayor parte de los profes los educaron con Mauricio Garcés, con todas sus frases, y si lo ven, yo les aseguro que muchos de sus profes se van a morir de risa, porque pues con eso vivieron, con eso crecieron. Entonces, ajá,
y la mayoría
si tú...
de los profesores en ingeniería son hombres.
Así es, hay muy muy pocas mujeres, y y no, bueno, tú me dirás mejor que yo, ¿no? Hay mujeres que se educaron de esa manera también. O sea, el problema no solamente es que el hombre se educó así, sino que la mujer también se educa así. Y a veces lo que más duele de los comentarios machistas es que no es que vengan
de hombres.
De un hombre.
Vienen de una mujer.
Mujer.
Exacto. De hecho, la educación o la mayoría de las personas que educaron a hombres fueron mujeres. Fueron las mujeres, las madres las que educaron. Entonces,
sí.
El machismo es de ambas partes. Y sí, es lamentable que los comentarios a veces más fuertes sí son de mujeres. Y esa es otra. Mujeres contra mujeres. Cuando en realidad entre las mujeres nos deberíamos de unir, no hay unión entre las mujeres, ¿no? Entonces sí hay comentarios así muy raros. Por ejemplo, sabes que yo manejo moto. Entonces imagínate, soy una mujer ingeniera que le da clases a la mayoría con hombres, que trabaja con hombres y que anda en moto, ¿qué dicen de mí? ¿Es
marimacho? Ajá, es marimacho, sí. Sí, yo vengo
¿no?
de una colonia popular, entonces todas mis palabras son populares. Por eso
¿sí?
me tardo así como que en buscar sinónimos que no están tan difíciles. Ajá, sí.
No. No, esos son estigmas que igual se traen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las mujeres no deben de manejar moto, o porque las mujeres no son ingenieras, o porque las mujeres no trabajan con hombres. Claro que sí, solo que sigue siendo muy difícil.
Sí, así es. Y complicado, ¿no? Mira, tenemos el comentario de Emilio Gerardo, te hace una pregunta. ¿Cómo le hace para afrontar la competencia internacional China, India, Estados Unidos como empresario?
Ahorita estamos trabajando en el rubro de empresas nacionales, aunque ahorita estamos trabajando para una empresa alemana. Aquí en México nos hemos enfrentado la maquinaria, la industria, creen o consideran que solo la fabricada en el extranjero es buena, ¿sí? Y estamos luchando, digo estamos porque tengo también conexión con otros empresarios en el ramo, por lograr posicionar que nosotros los ingenieros mexicanos también desarrollamos tecnología de calidad y que es muchísimo más barata que la que traen del extranjero y que van a tener muchísimas ventajas como empresa al obtener maquinaria aquí mexicana, hecha en México. Ahorita en un proyecto en el que estamos participando, en el que queremos tener buenas respuestas, de hecho estamos compitiendo contra una empresa extranjera. Y por el momento, somos solo dos empresas las que estamos en este proyecto, compitiendo por ese proyecto. Pues parece que llevamos la ventaja. Hemos ganado en otras empresas igual proyectos que podían haber sido desarrollados por empresas extranjeras, pero ahorita también se está valorando mucho la parte económica. Y por la parte económica le sale muchísimo más caro traer maquinaria extranjera y tener que pagar mantenimientos que van a mandar de gente extranjera y entonces salen de sus costos totales de las industrias. Entonces, sí, somos buenos ingenieros, pero también estamos reduciendo costos. El que seamos más baratos no quiere decir que somos malos, ¿no? Sino solo que estamos en el mismo país. Entonces, ahorita sí es una lucha por posicionar y porque las empresas crean que la maquinaria desarrollada en México es buena.
Muy bien, y es importante, ¿no? Porque han de saber los muchachos o los que quieren trabajar en la industria que muchas veces si tú no tienes una certificación del fabricante, no puedes meterle mano a un equipo porque pierden la garantía. Entonces tienen que esperar 2, 3 días, a veces más, a que el técnico esté disponible para que venga a ver qué pieza va a cambiar, que avise a la central que va a cambiar la pieza, que le manden
Que
la
la
pieza y
manden
entonces,
y son meses.
sí, y entonces ya pueda reparar el equipo. Y lo que casi siempre se hace es una mexicanada que, ni modo, mete al técnico mexicano, ve, va a meter la mano, cambia lo que tiene que cambiar, repara lo que
Y
tiene que
pierde la
reparar.
garantía.
Pierde la garantía, pero sigue funcionando el equipo. Y eso lo hacen porque básicamente si una máquina deja de trabajar 1, 2, 3 días, una semana, pues pierden el dinero de producción de todo ese tiempo. Y eso es lo que
Hay
menos
empresas
quieren las
que con
empresas.
10 minutos de parada a la línea están perdiendo millones.
Sí, de
Entonces,
dólares, ¿no?
sí, entonces el estar en el mismo país y poder solucionar inmediatamente y tener la refacción de la maquinaria que tú hiciste en el momento son ventajas que no van a tener contra el extranjero. Obviamente, muchos de los elementos que integramos en las máquinas son extranjeros. También esa es otra. La fabricación igual sigue siendo de mucha tecnología extranjera. Eso que ni te. Pero los ingenieros mexicanos somos buenísimos. Tengo muchos alumnos que están trabajando en el extranjero y me comentaban incluso empleadores con los que he hablado del extranjero y me dicen, es que te traes un mexicano y un mexicano te repara todo. Y me dicen, ¿por qué? ¿Por qué son así? Y luego, ¿será porque crecimos, vivimos, estudiamos con carencias? Y esas carencias solo las podías solucionar ingeniándotelas, ¿no? Siendo creativo. Entonces, hay muchísima fuga de talentos, de ingenieros buenísimos aquí, estudiantes de muchas áreas buenísimos, y que se van al extranjero porque pues allá les dan las oportunidades. Y nos tienen en conceptos como personas muy creativas, como personas muy trabajadoras, que todo solucionan. Entonces, ¿por qué aquí en México no valoramos eso?
Yo creo que si tuviésemos industria, una industria pues más amplia que abarcara más áreas, sí se valoraría, pero si te das cuenta, es muy escasa y la poca que hay está, digo, mal pagada, en el sentido de que cuando toman el proyecto, pues tiene que ser el costo más bajo posible. Entonces, el costo más bajo posible implica el costo de más bajo de todo, materiales, ingenieros, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando los ingenieros mexicanos se ven explotados, porque es lo que muchas veces pasa, de hecho, esta serie de entrevistas nació por un ingeniero que me hubiese gustado tener su historia en su momento, que él decía, mira, es que yo salí de la escuela, me contrataron en una empresa y me explotaban a tal modo que casi casi ni siquiera voy a mi boda, casi casi no llego ni al bautizo de mis hijos, y para trabajar, pues yo me compré un coche y con ese andaba trabajando y todo, ¿no? Y trabajaba en industria automotriz. Desafortunadamente, andaba en Detroit, se contagió, falleció y pues nunca pude lograr que su historia la contara, ¿no? Pero obviamente él te la contaba de una manera menos chafa que la contaba yo. Entonces, si te das cuenta, si tuviésemos una industria como que más fuerte, a lo mejor como que se podría valorar más, pero los sueldos de los mexicanos, la industria mexicana, pues no es tan fuerte ni es tan valorada como en otros países. Entonces, cuando me dicen fuga de talentos, yo no lo llamaría así. Yo le diría, pues se acomoda donde hay, y si aquí no hay, pues ¿dónde, no?
Pues México es uno de los países más grandes en la manufactura, entonces tenemos industrias extranjeras en nuestro país muy, muy importantes y ingenieros que se están desarrollando muy bien. Entonces, el problema es que la mayoría de las industrias grandes son extranjeras, no mexicanas. Como tal, una industria mexicana posicionarse ha sido muy difícil de manera internacional, son muy contadas y pocas, ¿no? Entonces, yo digo que sí, como mexicanos, podemos hacer que nuestra industria crezca.
Sí, esa sería como que pues lo que deberíamos buscar, ¿no? Desafortunadamente la política mexicana lo que buscó por mucho tiempo fue traer empresas en lugar de desarrollar las que ya había, ¿no? Yo personalmente no sabía que había fábricas de resistencias en México. Y alguna vez con un cliente pasamos por cierto lugar, me dijo, mira, ya antes había una fábrica de resistencias y de ferritas. Yo así de, ay, no, pues, ¿cuándo? No, no, pues hace como 20 años. Bueno, pues sí,
Sí.
ya se acabó y todo se fabrica en otros países, ¿no? Entonces, esperemos que los gobiernos que vienen y que siguen se pongan las pilas, pero híjole, está muy, muy complicado. Mira, Servín Andrés te pregunta, ¿prefiere practicar la programación y circuitos en casa o algo de matemáticas como pasatiempo?
¿Cómo pasatiempo?
Como pasatiempo.
No, como pasatiempo, no, ninguna de
Otra
esas, porque
cosa, ¿verdad?
trabajo en
Sí.
eso y hacer mi pasatiempo eso, no. Como pasatiempo sí tengo otras cosas que
Actividades.
me gustan, otras actividades. Porque eso es mi trabajo. Y yo creo que también es importante separar, ¿no? Tu trabajo con lo que te divierte en otro ámbito, ¿no? Porque pues me dedico a la docencia y a la parte de la automatización industrial. Entonces, imagínate llegar a casa y ponerme como pasatiempo a hacer circuitos, no, pues estaría complicado.
Pues no está mal, sino que pues uno como ser humano se tiene que despejar, ¿no? Digo, si no
Sí,
lo
claro.
hicieras en el trabajo, pues igual lo hacías en tu casa, pero como ser humano nos queda claro que de repente, aunque te guste mucho y aunque lo que quieras, pues lo tienes que dejar y pues hacer cualquier otra cosa. Y hay muchas cosas en las cuales entretenerse, entonces, pues ¿para qué obligarse a hacer nada más eso, ¿no? Mira, ya nos Juan Manuel González anda hablando de Fox, ya no nos vamos a meter en esos
No, política
problemas. No, no es razón de esto. Y mira, ya por lo menos mi última pregunta es, ¿en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? Bueno, ya me lo dijiste, varias veces
sí.
que todo el tiempo.
Qué bueno que me cambié de carrera, que adicionalmente la ingeniería. especialidad en automatización y robótica industrial. También estoy certificada como programador de robots industriales y actualmente estoy por terminar la maestría en manufactura y desarrollo de productos. Entonces, todo va como enfocado de la mano con un propósito. Tanto lo utilizo para dar mis clases en el tecnológico, para ser mejor docente, para poder aportarles mayores conocimientos a los alumnos, como también en el desarrollo de mecatrónica y también en el desarrollo de mi aportación con la otra empresa en la que colaboro.
Sí, no, pues, Marisol, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerte aquí. Este video, como te había comentado, lo vamos a aplicar después en YouTube, lo vamos a subir a Spotify y pues va a quedar para la posteridad, para quien en algún momento esperemos lo necesite y le caiga del cielo. A veces así pasa con esto, es llevar un mensaje necesario para quien le haga falta. Y me gustaría que le mandaras un mensaje, no a todos los ingenieros, en tu caso en particular, a las chicas, a las mujeres, a las niñas que quieren estudiar ingeniería, que están pensando y dudando en estudiar ingeniería, sobre el consejo que quieras, lo que tú consideres que ellas necesiten escuchar para decidirse y además no perder el rumbo y pues seguir en lo que les gusta. Y con eso cerramos la transmisión.
Pues sí, para todas aquellas chicas que estén pensando en estudiar la ingeniería, asegúrense primero que sea lo que a ustedes les gusta. La otra que les puedo decir es que no va a ser fácil, sobre todo porque van a entrar a un mundo que se consideraba de hombres. Sin embargo, no es imposible, es muy posible si es lo que realmente quieren. Pero lo que tienen que hacer es dedicarse, estudiar y comprobar que ustedes son capaces de hacer lo que ustedes quieran y sueñen hacer. Entonces, es un mundo fascinante. La ingeniería a mí me encanta y estoy segura que si a ustedes deciden estudiar ingeniería, les va a gustar. Pero deben de ir preparadas, deben de ir conscientes en de que no va a ser fácil, pero deben de tener la fuerza para seguir adelante y hacer lo mejor posible.
Inge, muchísimas gracias. Y pues a nuestros amigos, les agradezco también habernos acompañado. Les mando un gran saludo y nos vemos en la siguiente. Buenas noches.
Gracias. Saludos.